Día 14. San Juan del 1 al 5.
Evangelio según San Juan, capítulo 1. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. ¿A cuántos la recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, proclamando:
Este es aquel de quien yo dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo.
En efecto, de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Él confesó rotundamente:
Yo no soy el Mesías.
Ellos le preguntaron:
Entonces, ¿eres tú, acaso, Elías?
Juan respondió:
No soy Elías.
Volvieron a preguntarle:
¿Eres el profeta que esperamos?
Él contestó:
No.
De nuevo insistieron:
Pues, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?
Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así:
Yo soy la voz del que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor.
Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron:
Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas?
Juan afirmó:
Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias.
Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo:
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije, detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que él se manifieste a Israel.
Juan dio testimonio diciendo:
Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto, vio a Jesús que pasaba por allí y dijo:
Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que los seguían, les preguntó:
¿Qué buscan?
Ellos contestaron:
Maestro, ¿dónde vives?
Él les respondió:
Vengan y lo verán.
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús, por el testimonio de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo:
Hemos encontrado al Mesías.
¿Qué quiere decir Cristo? Y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo:
Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas.
Es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo:
Sígueme.
Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo:
Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret.
Exclamó Natanael:
De Nazaret puede salir algo bueno.
Felipe le contestó:
Ven y lo verás.
Cuando Jesús vio a Natanael, que venía hacia él, comentó:
Este es un auténtico israelita en quien no hay doblez alguna.
Natanael le preguntó:
¿Por qué me conoces?
Jesús respondió:
Antes de que Felipe te llamara, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera.
Entonces Natanael exclamó:
Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Jesús prosiguió:
¿Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esa.
Y añadió Jesús:
Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.
Juan capítulo 2. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le dijo:
No les queda vino.
Jesús le respondió:
Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado.
La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo:
Hagan lo que él les diga.
Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían:
Llenen los cántaros de agua.
Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo:
Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta.
Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo:
Todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora.
Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Como ya estaba próxima la fiesta judía de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban allí, sentados detrás de sus mesas, los que cambian dinero. Jesús, al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con sus ovejas y bueyes. Tiró al suelo las monedas de los que cambian dinero y tumbó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo:
¡Quiten esto de aquí! ¡No conviertan la casa de mi padre en un mercado!
Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura:
El celo por tu casa me devorará.
Los judíos intervinieron y le preguntaron:
¿Qué señal nos ofreces como prueba de tu autoridad para hacer esto?
Jesús respondió:
Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo.
Los judíos le dijeron:
Han sido necesarios 46 años para edificar este templo, ¿y piensas tú reconstruirlo en 3 días?
Pero el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que él había pronunciado. Durante su permanencia en Jerusalén, con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que le informaran sobre los hombres, porque él conocía bien el interior del hombre. Juan, capítulo 3. Un hombre, llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo:
Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él.
Jesús le respondió:
Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo repuso:
¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer?
Jesús le contestó:
Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano. Lo engendrado por el espíritu es espiritual. Que no te cause, pues, tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu.
Nicodemo preguntó:
¿Cómo puede ser esto?
Jesús le contestó:
Tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas. Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes rechazan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creerme cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, a no ser el que vino de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree en él ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y la rehuye por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios.
Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan estaba también bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y la gente acudía a bautizarse. Esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Algunos de los discípulos de Juan discutieron con unos judíos acerca del rito de purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron:
Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste testimonio,
está ahora bautizando, y todos acuden a él.
Juan respondió:
El hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor. La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo, que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla aquel a quien Dios envió, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha confiado todo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no lo acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios.
Juan capítulo 4. Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje, a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo:
«Dame de beber».
Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús:
«¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana?»
Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió:
«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva».
Contestó la mujer:
«Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él?»
Jesús contestó:
«Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna».
Entonces la mujer exclamó:
«Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua».
Jesús le dijo:
«Vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí».
Ella le contestó:
«No tengo marido».
Jesús continuó:
«Cierto, no tienes marido. Has tenido 5, y ese, con el que ahora vives, no es tu marido. En esto has dicho la verdad».
La mujer contestó:
«Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios».
Jesús respondió:
«Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
La mujer le dijo:
Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo.
Entonces Jesús le dijo:
Soy yo el que está hablando contigo.
En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente:
Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías?
Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían:
Maestro, come algo.
Pero él les dijo:
Yo tengo un alimento que ustedes no conocen.
Los discípulos comentaban entre sí:
¿Será que alguien le ha traído de comer?
Jesús les explicó:
Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. De modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo.
Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba: Me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos, y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él. De modo que decían a la mujer:
Ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo.
Pasados los 2 días, Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. El mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues también ellos habían estado en Jerusalén por la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Jesús visitó de nuevo Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le contestó:
Si no ven signos y prodigios, son incapaces de creer.
Pero el funcionario insistía:
Señor, ven pronto antes de que muera mi hijo.
Jesús le dijo:
Regresa a tu casa, tu hijo ya está bien.
El hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando regresaba a su casa, le salieron al encuentro sus criados para darle la noticia de que su hijo estaba bien. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría. Los criados le dijeron:
Ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre.
El padre comprobó que la mejoría de su hijo había comenzado en el mismo momento en que Jesús le había dicho: Tu hijo ya está bien. Y creyeron en Jesús él y todos los suyos. Este segundo signo lo hizo Jesús al regresar de Judea a Galilea. Juan capítulo 5. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre hebreo de Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos había muchos enfermos, recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó:
¿Quieres quedar sano?
El enfermo le contestó:
Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar yo, otro se me ha adelantado.
Entonces Jesús le dijo:
Levántate, toma tu camilla y camina.
En aquel instante, el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron:
Hoy es sábado y no te está permitido llevar tu camilla.
Él respondió:
El que me sanó me dijo: Toma tu camilla y camina.
Ellos le preguntaron:
¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina?
Pero él no lo conocía ni sabía quién lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido allí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo:
Has sido sanado. No vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor.
El hombre fue a informar a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Jesús hacía obras como esta en sábado, por eso lo perseguían los judíos. Pero Jesús les respondió:
Mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo.
Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Jesús continuó diciendo:
Yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le manifiesta todas sus obras, y le manifestará todavía cosas mayores, de modo que ustedes mismos quedarán maravillados. Porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. No sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que está llegando la hora, mejor aún, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oigan vivirán. Pues así como el Padre tiene el poder de dar la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder, y le ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que Dios me dice, y mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Si me presentara como testigo de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Es otro el que testifica a mi favor, y su testimonio es válido. Ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de testigos humanos que testifiquen a mi favor. Si digo esto, es para que ustedes se puedan salvar. Juan el Bautista
era como una lámpara encendida que alumbraba. Ustedes quisieron, durante algún tiempo, alegrarse con su luz. Pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo la obra que el Padre me encargó llevar a término. También habla a mi favor el Padre que me envió. Aunque ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su rostro, su palabra no ha sido aceptada por ustedes. Así lo prueba el hecho de que no quieren creer en el enviado del Padre. Estudian apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí, y a pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme para que tengan vida. Yo no busco la gloria que puedan dar los hombres. Además, los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Yo he venido de parte de mi Padre, pero ustedes no me aceptan. En cambio, aceptarían a cualquier otro que viniera en nombre propio. ¿Cómo van a creer ustedes si lo que les preocupa es recibir gloria unos de los otros y no se interesan por la verdadera gloria que viene del Dios único? No piensen que voy a ser yo quien los acuse ante mi Padre. Los acusará Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo?